Y ahora es momento de la tertulia. Como todos los días y como todos los miércoles, tenemos a Joseba Agreche a través de la línea telefónica. Le saludamos. Kaixo, egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Y a Fermín Munarriz en los estudios de Donostia. Egunon, Fermín.
Egunon.
Bueno, el primer tema que os iba a plantear, y estas últimas semanas es algo bastante recurrente, pero la verdad es que la información, bueno, pues sigue fluyendo y por lo tanto sigue habiendo sobre lo que hablar. Bueno, es sobre el modelo policial, sobre todo la información que se ha publicado últimamente sobre el caso Cavacas, la respuesta que está dando el Departamento de Seguridad. Tenía pensado empezar por ahí, pero hasta que he llegado hoy a la reacción y he leído la prensa y me informó sobre la rueda de prensa de ayer de Estefanía Beltrán de Heredia, hablaba, bueno, de la reestructuración de la Ertzaintza, y lo que me llamaba la atención, y creo que tanto a mí como a propios extraños, ese anuncio de Estefanía Beltrán de Heredia de que duplicará el número de miembros de la Brigada Móvil, el número, o duplicará el número de Beltas para adecuarse a la nueva situación. Fermín, ¿es algo que llama la atención, por lo menos?
Sí, efectivamente, absolutamente, porque además es que asocia precisamente el incremento de esa brigada, de la Brigada Móvil, que lo se llama, ¿no?, de esa unidad policial, que lo asocia precisamente con lo que ella misma definió como el nuevo escenario por la ausencia de la violencia de ETA, ¿no? Entonces sorprende, es decir, van a sacar a la calle más de los conocidos como Beltzas, es decir, de las brigadas preparadas para disolver disturbios, para esas cosas, en una situación en la que se ha relajado notablemente el nivel de violencia, al menos por una de las partes, ¿no? Entonces sorprende sobremanera, por supuesto, qué finalidad tiene llenar la calle de policías especializados en antidisturbios, salvo que sea, no sé, para disolver a la gente que se resista a ser desahuciada de su casa, no sé, o que protesta contra la crisis, o es que prevén tiempos convulsos, ¿no? No lo sé, ellos lo tienen que explicar, ¿no?
Bueno, ayer esa rueda de prensa de Estefanía Beltrán de Heredia, Joseba, ¿a ti te ha llamado la atención?
Bueno, la verdad es que yo no he podido seguir exactamente en qué se basó, porque tuvimos ayer un día muy, muy loco aquí en Madrid. Pero lo que, bueno, supongo que las cosas hay que analizarlas desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Una vez entendida y explicada en qué se va a basar, qué funciones van a tener, etcétera, etcétera. En principio, a mí los titulares no me hacen hacer una lectura profunda, porque yo creo que lo más interesante es precisamente ver qué funciones van a tener y por qué va a ser. Supongo, cuando dice que la adecuación al nuevo escenario es que había un montón de policías o guardaespaldas también que se dedicaban a otras labores que hoy en día no son necesarias, gracias a Dios, y que la adecuación quizá de la propia policía, que no sé hasta qué punto ser miembros de la Brigada Móvil implica directamente que se tengan que dedicar a unas actividades disuasorias, antidisturbios, etcétera, etcétera, con esa imagen que estamos pensando automáticamente. No sé si es una adecuación interna en la cual la Brigada Móvil empezará a asumir otra serie de funciones o no, y lo digo porque no lo sé. Entonces yo lo que creo que hay que esperar, y que el organigrama y la nueva organización de la propia Policía Vasca pues salga adelante, y entonces veremos exactamente cuáles son sus funciones, a qué se van a dedicar y cuál es el planteamiento que hace la propia consejera, pero ya de facto, ya con un planteamiento más técnico y menos de titulares.
Bueno, lo que sabemos en relación a
relación al nuevo escenario que menciona la propia consejera, ¿no? Tenía que estar, aparte, bueno, de la reestructuración digamos, de lo que es la reestructuración orgánica, ¿no?, de un cuerpo de esas características, pero que debería haber ido más allá, y lo que cabía esperar en cualquier caso es que hubiera otro tipo de argumentación, digamos, de corte más filosófico o más conceptual, de cuál es el papel que debe desarrollar la Ertzaintza en esta situación, en esta nueva situación y en esta sociedad. Es decir, el modelo que debe inspirar una nueva policía, la policía del futuro. Se está aquí hablando de un plan estratégico. Entonces, esa es de vivir, al menos, cabe esperar, y espero que en el futuro nos lo puedan ofrecer con claridad, ¿no? Pero debían ser las líneas que deben inspirar precisamente ese planteamiento estratégico, y no tanto si va a llevar de aquí una unidad para otro lado, o la va a desplazar a ciento y pico agentes de un lugar a otro, ¿no?, un departamento de otro y tal. Y luego, bueno, es cierto, como dice Joseba, hasta que no sepamos a qué tareas concretas se van a destinar esas unidades, no lo podemos asegurar al 100%, pero en cualquier caso la noticia de incrementar precisamente o casualmente la Brigada Móvil, que es la que conocemos en la actualidad como los antidisturbios, es al menos preocupante y desconcertante, ¿no?, porque parece que la situación camina precisamente en otra dirección, ¿no?
Bueno, la Brigada Móvil, que yo sepa, no solo se dedica a eso. La Brigada Móvil tiene muchas secciones, y dentro de la Brigada Móvil está todas las planteamientos de equipos especiales, dedicados también a otra serie de actividades que no son precisamente las antidisturbios. Pero como digo, no voy a entrar en arenas que no conozco hasta que se explique verdaderamente y se vea cuáles van a ser sus funciones.
Bueno, hablando de arenas, no sé si movedizas, las del caso Cavacas, esta semana hemos conocido datos publicados por el diario Gara que hablaban de agentes apartados en la comisaría de Bilbao después de que se publicasen, bueno, publicásemos esos, perdón, esos audios la semana pasada. Parece ser que no ha gustado a los sindicatos ese posicionamiento del gobierno de Lacua, de Estefanía Beltrán de Heredia, apartando de sus puestos a estos agentes. Al final, debido a esa presión, según la información que difunde Gara, esos agentes no son cambiados de comisaría, siguen en la comisaría de Bilbao. La cuestión es que se suceden informaciones en torno a todo esto, todo en el contexto de los audios conocidos la semana pasada. Joseba, Fermín, ¿nos parece que debería haber alguna respuesta más contundente teniendo en cuenta esos audios y que muchos policías ya estarían identificados por parte del Departamento de Seguridad?
Bueno, la valoración que nosotros estamos...
Joseba, Herrera, ahí.
Ahí. La valoración que yo digo que podría hacer es puramente especulativa en este sentido. Es decir, me parece que yo creo que hay que dejarle también de una manera o de otra...
Bueno, parece que...
¿Sí?
Sí, Joseba, tenemos ahí algún problema de cobertura, ¿eh? No sé si te has movido o dónde te has metido, pero no escuchamos bien. A ver.
No se me escucha. Bueno, supongo que...
Ahora sí, ven.
Bastante inhibida. Por lo tanto, es uno de los grandes problemas de cobertura en algunos momentos. Bueno, digo que creo que no se me ha quedado la sensación de querer contundente, pero engatusar.
Bueno, tenemos problemas de cobertura, Joseba. Vamos a tratar de buscar esa cobertura, no sé dónde te encuentras, a ver si conseguimos mejorar esa señal. Y mientras tanto aprovechamos para que Fermín vaya dando su opinión, si te parece. Hablamos con el técnico, mejoramos esa señal y enseguida, bueno, de hecho se acaba de cortar la señal, Fermín. Bueno, Fermín, estamos hablando de esa información publicada por Gara esta semana. Enseguida recuperamos la señal con Joseba. Mientras tanto, ¿qué opinas tú?
Yo retomo precisamente la figura que has hecho tú al principio, las arenas movedizas, porque es que creo que es muy correcto. Pero es que el gobierno, además, o el Departamento de Interior, ha decidido meterse voluntariamente y de lleno en las arenas movedizas. Ha hecho suyo, ha decidido heredar un problema muy serio que venía de la legislatura anterior, del que eran responsables políticos el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y ha decidido hacerlo suyo. Posiblemente, bueno, por la presión por la presión corporativa de los ertzainas, a los que se ha visto que han ganado el pulso. Por lo que conocemos a través de la prensa de lo sucedido estos últimos días, en las reuniones que han tenido incluso directamente, personalmente, además de las seis personas implicadas en ese asunto, los seis agentes implicados en ese asunto, con representantes de la consejería, hemos podido conocer estos días que también ha habido una reunión personal entre el director de la Ertzaintza y el viceconsejero. Una reunión que se califica como muy bronca, pero es que conocido el resultado y la rectificación que el propio departamento ha hecho tras esas reuniones, es decir, de pasar de relevar, de desvincular de sus funciones a esas seis personas implicadas a recolocarlas en tareas administrativas, lo que podemos deducir es que los ertzainas implicados, con el respaldo de los sindicatos y el corporativismo que imperen a esa institución, han conseguido doblegar a la dirección política, que es la que tiene la responsabilidad y la dirección y la potestad de dirigir ese cuerpo. Eso es inaceptable. Pero es que la Consejería de Interior, y en este caso el Partido de Gobierno y el Gobierno del Lendakari, han aceptado, por lo que hemos visto hasta el momento, han aceptado esa situación de facto. Es decir, han aceptado hacer suya la mala gestión, la funesta gestión, con mentiras ante el Parlamento, con ocultación, con digamos un cierto encubrimiento de los responsables de lo sucedido allá, han decidido hacer lo suyo. Y vemos en la actitud de los ertzainas implicados, obviamente, ya ese desaire amenazante, ¿no? Casi chantajista, ¿no? De no nos van a dejar solos, porque han llegado a amenazar con hacer huelga, con hacer desplantes, o sea, con hacer plantes. Es decir, se están viviendo unas situaciones de mucha tensión, pero solo reacciona así quien teme que le pueda ocurrir algo en los tribunales. Porque si realmente la actuación fue tan, tan impecable desde el punto de vista profesional, con aquel resultado trágico, ¿no? Si realmente fuera tan impecable, no tendrían miedo a hacer frente a las responsabilidades penales. Pero es que no quieren hacer frente ni siquiera a las responsabilidades políticas, y lo que están haciendo es una cortina de encubrimiento continuo, como pudimos ver, en la desafortunada actuación que ha tenido la consejera de Interior, Estefanía Heredia Beltrán, por ejemplo, en una entrevista en un medio de comunicación el pasado fin de semana, ¿no? Preguntándose a ver de qué mando se estaba hablando o de qué grabaciones y tal, ¿no? Ya como con un desaire incluso a los medios de comunicación, y reprochando o insinuando la responsabilidad de los medios de comunicación por informar, ¿no? Es decir, por intentar, insinuando que de esa manera se pretende presionar a los tribunales, ¿no? Es inaceptable. Es a todas luces inaceptable y también sorprendente, porque en un principio, digamos, el PNV tenía las condiciones oportunas para haberse desligado de las responsabilidades políticas heredadas, o provenientes de la legislatura anterior, ¿no? Y haber emprendido aquí, y además haber tomado como un punto de partida, como un hito, este caso muy grave, para desmarcarse de ese tipo de actitudes corporativistas y de encubrimientos, ¿no? De tapar actitudes que son censurables desde el punto, como se verá, desde el punto de vista judicial, pero que también debían serlo desde el punto de vista político, ¿no? Y sin embargo ha cedido al chantaje policial. Y lo preocupante es que hay, dentro de la Ertzaintza, hay grupos de poder muy fuertes, a lo que se ve, cuando han conseguido doblegar a una Consejería de Interior que no dudo que también habrá puesto su margen de voluntad mantener esa línea y ese espacio siempre en la sombra, oculto en las tinieblas, ¿no?, de la impunidad policial y tal. Entonces, bueno, si la consejera Estefanía de Beltrán ha decidido hacer suya las responsabilidades, debe cargar ahora con las consecuencias de las responsabilidades políticas. Efectivamente, si es decisión suya, hacerse cargo de eso, heredarlo íntegramente y proteger a quienes tomaron parte de una manera u otra, de una vinculación u otra, judicial o no judicial, pues ella tendrá que responder también como responsable política.
Fermín, tenemos ya a Joseba al otro lado de la línea telefónica, creo que hemos recuperado esa señal. Joseba, decía... ¿Estás ahí, verdad, Joseba?
Sí.
Decía Fermín, entre otras cuestiones, hablaba de poderes importantes dentro de la policía, que los sindicatos han ganado el pulso a la dirección política, algo muy grave, nos lo comentaba ahora, no sé si estabas ya al otro lado de la línea telefónica cuando comentaba todo eso. ¿Qué opinas?
Bueno, parece ser que algunas cuestiones sindicales importan cuando son en la Ertzaintza, cuando son en otros sitios suelen ser grandes éxitos, pero bueno, de todas formas, lo que yo quería comentar es que independientemente, porque se puede hablar mucho de esto y parece que se puede meter la pata mucho también, ¿no? No sé por qué hay un interés en algunos sectores de esta sociedad de endilgar este caso Cavacas automáticamente al gobierno actual y hacerle responsable del mismo y una especie de añoranza de qué pena que no fuera el PNV el que estuviera en el momento en que ocurrió esto. Y esa lectura es la que estoy haciendo de ciertos temas que están saliendo constantemente. Y no es cuestión de asumir o no asumir lo que pasó antes, sino de ser serio en el trabajo y considerar qué es lo importante y qué no es, y cómo se investiga y cómo se deja de investigar. No voy a entrar al detalle porque no soy ni miembro de la Consejería de Seguridad, ni soy miembro de los sindicatos, ni soy Ertzaina. Por lo tanto, no sé hasta qué punto el tema de cómo lo que no puede actuar seguramente el Departamento de Seguridad es en base a lo que digan unos periodistas. Se equivocará o acertará, pero creo que tiene que tener sus propios criterios a la hora de actuar, y el tiempo demostrará si se han equivocado o no lo han hecho. Y creo que ya sobre este tema se está dando demasiadas vueltas, y esto sí que se está claramente manipulando y politizando desde una perspectiva que no es precisamente lo más beneficioso para lo que ocurrió, que como dijo el Endacari, y creo que quedó bien claro, fue un error irreparable.
Bueno, vamos a hablar también de otro tema que está dando muchas vueltas y la verdad que ha suscitado gran polémica. Y, o sea, comienzo contigo en este caso. Consulta popular en Legazpi sobre el puerta a puerta. Ganan los opositores a ese sistema de recogida de residuos. Al fin y al cabo, la polémica se extiende básicamente a toda Guipúzcoa y a la gestión de los residuos que hace Bildu desde, o que fomenta Bildu desde la Diputación y los ayuntamientos. Bueno, tenemos 10 minutos para hablar de esto. Primera opinión sobre lo de Legazpi, que creo o imagino que extenderás a toda Guipúzcoa o a la gestión que se está haciendo desde la Diputación.
Hombre, mira, yo creo que aquí hay varios debates. Hay un debate puramente técnico sobre cuál es el mejor sistema para deshacernos de la basura que producimos todos los días. Y eso debe ser un debate puramente técnico. Hay un segundo debate de que si el sistema elegido es el mejor o no es el mejor, pero hay otros dos que son los que en este momento se están debatiendo. Es decir, el debate de si Bildu, para defender lo que él considera que es el mejor sistema, debe de imponer o no imponer ese sistema a una ciudadanía que ha demostrado que no lo quiere. Evidentemente, y ya directamente lo digo desde el principio, el Ayuntamiento de Legazpi, que es el único sitio donde se ha hecho ahora una consulta, tiene toda la legitimidad del mundo para que con su mayoría absoluta, si no me equivoco, poder dictar cómo quiere que sea la recogida de basuras en Legazpi. Claro que sí, pero se equivocará muy mucho, creo yo, si verdaderamente hace caso omiso a lo que los ciudadanos han dicho. Que no es vinculante, ya sabemos, pero para no ser vinculante, mucha preocupación ha generado, ¿no? Es decir, una cosa es lo que legalmente sea o no sea, pero por otra parte el ayuntamiento también tendrá que valorar exactamente de que sus ciudadanos no quieren eso, lo tendrá que imponer. Y por eso no gusta que haya referéndums en algunas cuestiones en las que, mira, alguien que está gobernando nunca gusta un referéndum que le salga en contra, aquí y en Madagascar. Por lo tanto, si sale eso, la lectura que tendrá que hacer es, si quiero seguir gobernando, ¿cómo debo de seguir gobernando? E imponiendo lo que yo creo que es lo mejor, y eso da una sensación de una especie de aquellos caudilismos y aquellos elitismos que dicen, no, la ciudadanía no sabe, por eso necesita élites para ser dirigida, que recuerda a tiempos muy pasados, o decir, mira, nos estamos equivocando, la ciudadanía quiere esta otra cosa, vamos a ver cuál es el mejor sistema para que eso funcione. Por tanto, yo creo que, y además no solo el caso de Legazpi, está Vergara, está Lezo, etcétera, etcétera, y creo que, y después hay una cuarta lectura, que ya acabo con esto, es la lectura política, que creo que es la que Izquierda Abertzale va a hacer, que es decir, ¿qué resultado me puede dar el seguir con esta política? Es decir, ¿va a tener una repercusión en las urnas?
Bueno, vamos a decir que el Ayuntamiento de Legazpi todavía no se ha posicionado tras esa consulta del domingo. Lo hace hoy, ¿eh? Hoy miércoles dará su opinión y su postura en torno a esos resultados que se conocieron el domingo. Bueno, ahí lanza una pregunta a Joseba y bastantes afirmaciones a lo largo de su exposición. Fermín, te toca.
Yo veo también muchos frentes diferentes y aparte del espacio estrictamente técnico al que no vamos a entrar, ¿no? Sobre la conveniencia o no conveniencia de un sistema u otro y tal, aunque creo que sí hay que convenir en la finalidad del reciclaje, ¿no? Me congratulo de que, aunque sea a través del basurero, pero hay gente que llega a la democracia incluso, ¿no? Y se da cuenta de que es necesario que las sociedades se pronuncien y sean consultadas, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que tiene efecto positivo, que ha habido una parte de la sociedad que se ha movilizado para exigir que se le consulte y que incluso han organizado una consulta popular porque están en contra de la decisión legítimamente adoptada por el ayuntamiento, por otra parte, pero consideran que quieren dar su opinión y lo hacen, aunque luego el referéndum esa no tenga, yo creo que bueno, con una legitimidad limitada y tal, pero en cualquier caso ha sido una expresión de la voluntad popular. Creo que corresponde a Bildu de Legazpi escuchar a su población y atender. Y es cierto, y si tiene que rectificar, rectificar. Y pactar, consensuar con el vecindario fórmulas, porque no exclusivamente existe el PEA, el puerta a puerta, puede haber otras fórmulas, y aplicar que sea, digamos, de la manera más consensuada posible y tal, partiendo de que escuchar a la población, hacerla partícipe es ejercer la democracia. En ese sentido, creo que además Bildu, la Izquierda Abertzale en concreto, han liderado esos planteamientos políticos, ideológicos, entonces, por tanto, corresponde ser coherente con ellos. Y sospecho que va a ser así, además, aparte de las tensiones políticas que ha habido tal. Lo que no se nos puede ocultar es que detrás de ese movimiento, ese repentino espíritu democrático que ha entrado a muchos sectores sociales, hay intereses políticos concretos con una finalidad absolutamente concreta, que es desgastar a Bildu en las instituciones que gobierna. Porque lo hemos visto durante la campaña, por ejemplo, por el referéndum contra el puerta a puerta, como el objetivo de la campaña era defender la bondad del quinto contenedor, que es legítimo pensarlo, quien así lo considere, pero nada más producirse el resultado, el referéndum, favorable además a sus planteamientos, la conclusión no ha sido que ha vencido el quinto contenedor, sino que ha salido derrotado Bildu, porque Bildu impone. Bueno, vemos ahí la patita del lobo que estaba vestido con el cordero. Y vemos, obviamente, quiénes están detrás de eso, que son tres partidos políticos. Son el PNV, el PSE y el PP, unidos en un objetivo común, que es desgastar a Bildu en las instituciones que gobierna, ¿no? Ahora bien, como consecuencia positiva de eso, podemos extraer que ese fervor por las fórmulas de participación ciudadanas y democráticas que han demostrado ahora estos partidos, deberán desarrollarlos también en el futuro, en breve, en todos los aspectos, incluso en los municipios que ellos gobiernan. Porque nos cuesta entender, es difícil comprender, por ejemplo, desde el PNV oír esos cantos alabando la democracia, la participación ciudadana, los referéndum y tal, cuando no hizo lo mismo, no atendió a los vecinos por la central térmica de Boroa, o Aramayona en el TAP, o Zabalgarbi, o tantas cosas que han ocurrido, o cuando han puesto ellos en marcha el quinto contenedor sin consultar tampoco a los ciudadanos. Es que en este país nadie ha consultado nada a los ciudadanos hasta que ha llegado Bildu. Y cuando ha sido Bildu, se han impulsado consultas populares precisamente para desgastar a Bildu. Pues bueno, yo sospecho, no tengo ni idea, pero que Bildu, y creo que le corresponde por responsabilidad política, atender estas demandas, escuchar a la sociedad y actuar en consecuencia con los planteamientos democráticos que ellos siempre han defendido. Es decir, escuchar dar participación a la ciudadanía, escucharla y actuar en consecuencia, ¿no? Y ahora, porque la hemeroteca además es muy mala compañera de viaje para el futuro, queda certificado que hay partidos que hacen un canto entusiasta sobre la participación ciudadana, lo que referéndum tal, que lo tendrán que aplicar también ahora en sus municipios y en el conjunto del país incluso. Y se verá la finalidad de lo que hay detrás de cada estrategia política. A mí me da pena, digo, encuentro esos aspectos positivos, o sea, profundizar, que alguien incorpore valores democráticos a sus programas políticos me parece estupendo, que la ciudadanía los ejerza me parece estupendo, porque abren pie, ya sabemos que muchos se van a retraer inmediatamente, ¿no? Pero compromete de cara al futuro también. Me da pena que se utilice la política, o sea, con esta perversidad, ¿no?, en un tema doméstico, de crear enfrentamientos entre los pueblos, o sea, esa acritud y esa acidez que se ha extendido en algunos pueblos, ¿no?, con la única finalidad de desgastar a un partido político que ha tomado una decisión para la que es absolutamente legítimo, está legitimado, y que es de aspecto doméstico. No se trata de una cuestión de país ni de Estado, el tema de las basuras. Se trata de un aspecto doméstico que hay que hacerlo en coherencia en el conjunto de la provincia, ¿no?, y posteriormente en el conjunto del país. Pero no es una bandera a la que ningún partido deba agarrarse o condicionar su programa político estratégico, ¿no?
No, Joseba, muy, muy brevemente, para terminar.
Muy brevemente. Yo tengo que abandonar ya. Bueno, yo creo que evidentemente esas locuciones que hace Fermín las hace a veces. Otras veces el argumentario que he utilizado no suele ser válido. Es decir, vamos a aplicar la coherencia a todo, porque lo del desgaste de un partido político, ya te voy a hablar yo de desgastes a partidos políticos utilizando otra serie de estrategias mucho menos limpias que esta. Por lo tanto, creo que en este país podemos hablar muchísimo de que el todo vale ha valido durante muchísimos años. Y no es una cuestión de desgastar a Bildu por desgastar a Bildu, no. El Partido Socialista es por el Partido Socialista, o no sé quién puede tener, evidentemente, todas sus estrategias legales, democráticas y limpias, para que nos entendamos, para poder contrarrestar las opciones o los programas políticos que no coincidan con el suyo. Y en este caso lo que ha sido es que la sociedad, independientemente de a quién vote, porque el Legazpi se ha demostrado que la sociedad, independientemente de a quién vote, porque si no los números no cuadran, ha dicho que eso, en el tema de las basuras, no está de acuerdo. Y evidentemente no es solamente una cuestión de democracia o no, porque en otras cuestiones, si se hubiera movilizado gente y se hubiera montado plataformas y se hubieran hecho referéndums, porque ya se han hecho también, se hizo el de los toros en Cestoa, etcétera, pues si hay capacidad de movilización, se hace. Y en otros pueblos la diferencia es que se puede estar de acuerdo o en contra, pero en este caso era algo que ha decidido el propio ayuntamiento y con el que no estaban de acuerdo. Y yo los tengo que dejar, pues supongo que todos sabéis, tenemos que acabar ya, ¿no?
Sí, seguiremos hablando de todo esto porque creo que os habéis quedado con las ganas de, en este debate, da para mucho, así que bueno, tranquilos que la próxima semana más y mejor. Yo soy Fermín, mi esquer, la torre en Asterarte.
Vale, estoy yo.